Una cifra, solamente una, pero suficiente para encender todas las alarmas. Uno de cada dos profesores en España ha sufrido alguna forma de agresión en el último año. Lo dice la última encuesta del sindicato CESIF, y no es un titular exagerado, es un retrato preocupante del aula como espacio de tensión, cuando no directamente de violencia. Según este informe, el 49% del profesorado afirma haber sido víctima de algún tipo de agresión, insultos, amenazas, acoso en redes sociales, mensajes ofensivos. Estas son las más normales, las sufren el 74%. Pero en algunos casos hay también agresiones físicas, como empujones, salivazos y lanzamiento de objetos. El curso pasado, el Servicio de Ayuda al Profesorado de CESIF registró 2.060 denuncias de agresiones. Más de 5 cada día. El informe también señala que la mayor parte del profesorado siente que falta apoyo institucional y herramientas reales para poder manejar estos conflictos. La mayoría de docentes que sufre agresiones ni siquiera lo denuncia, por miedo, por cansancio o por esa triste normalización de lo inaceptable. Daniel Gascón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fernando Bonete, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Fernando, tú precisamente eres profesor. No sé si te has encontrado en alguna ocasión en esta situación. Sí, es verdad que esto sucede más en colegios e institutos y tú das clase en la universidad.
Eso te iba a decir, Pilar, que por fortuna no he tenido que sufrir nada, digo, ni remotamente parecido a lo que nos presentabas antes. Sin duda porque, o seguramente porque, claro, mis alumnos tienen a partir de 18 años, se supone, no en todos los casos es así, pero se supone que están ahí en el aula porque quieren, ya que hemos ya salvado la educación obligatoria, y claro, el espíritu que se respira en las aulas es otro, y si hay malos comportamientos no son tanto de agresión hacia mí o de agresividad hacia el profesor, sino más bien de pasotismo, de pasividad, de no estar atento. Claro, es otro escenario totalmente distinto a lo que nos presentabas, que es absolutamente inadmisible, y yo pondría el foco en esto que decías de la normalización o incluso la pasividad. Muchas veces los compañeros o incluso la dirección del centro, y me estoy refiriendo a esos centros de pues primaria, secundaria, los que mencionabas, pues un poco siempre por esa medida dilatoria de, bueno, vamos a ver cómo evoluciona el problema, vamos a ver qué podemos hacer. Al final los problemas escalan hasta las situaciones que estás mencionando.
Es que fijaros cómo ha cambiado todo, ¿no? Porque, Daniel, hace unos años hablábamos del respeto al profesor como algo casi sagrado, ¿no? Hoy, sin embargo, cada vez más docentes trabajan con miedo. Miedo a ser grabados, miedo a ser increpados, miedo a perder la autoridad por el simple hecho de ejercerla. Y si un profesor entra con miedo al aula, ¿qué tipo de enseñanza podemos esperar?
Claro, además que eso muchas veces muy rápidamente los alumnos lo detectan, ¿no? Esa impresión. Y claro, seguramente en otras épocas la autoridad era excesiva y también correspondía a una sociedad que era más autoritaria en sí, ¿no? Porque pues había más barreras. Ahora pues creemos más en relaciones que son más igualitarias, pero claro, cuando alguien tiene que dirigir la clase, tiene que haber una cierta disciplina, y luego tampoco puede ser que el trabajo sea tan difícil para muchos profesores, ¿no? O sea, que tú que estás haciendo una labor que es de docencia, de formar a la sociedad, y que tengas que pues convivir con esa angustia, ¿no?
Uno de cada dos profesores ha sufrido algún tipo de agresión el año pasado, según el CESIF. Pues detrás de este dato se esconden nombres e historias y heridas que no siempre se ven. Hoy nos acompaña en la tarde una maestra que ha vivido en primera persona las agresiones de las que estamos hablando. La sufrió durante la etapa que pasó en un instituto dando clase a alumnos de secundaria y bachillerato. Laura, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, gracias.
¿Cómo estás, Laura?
Sí, bien, estoy bien. Ahora estoy en otra etapa porque en el tiempo en el que he trabajado en un instituto, pues ha sido hace unos años, y bueno, ahora estoy en régimen especial, estoy en otros tipos de centros, entonces ahora estoy mejor, pero durante esos años realmente lo que comentaba el compañero, se hace difícil entrar en el aula, te entran muchos nervios de saber que vas a tener que estar ahí con estos alumnos durante 50 minutos, pues un poco aguantando el tipo, intentando tú dar clase, porque al final yo creo que casi todos los profesores lo somos por vocación. Y bueno, tú con toda la ilusión pues preparas tus clases, haces un poco todo lo mejor que puedes con tu trabajo, y lo que encuentras ahí a veces es una especie de jauría de niños, de chicos que bueno, hacen bromas desagradables, hacen comentarios machistas en mi caso, por ejemplo, y te hacen muy difícil dar clases, y al final pasas media clase, intentando apaciguarles, intentando que estén callados. A veces es una situación realmente que va un poco comiéndote la paciencia, así que bueno, en estos momentos estoy mejor, pero ha habido unos años en los que ha sido muy difícil dar clases. Sí.
¿A qué situación te enfrentabas concretamente, Laura? Insultos, ¿no? Agresiones verbales.
Efectivamente, agresiones verbales sobre todo. Luego, sobre todo, estuve en un instituto en el que hubo unos alumnos que que me seguían para ver dónde vivía, para ver qué coche tenía. Y luego hacían comentarios sobre cosas que podían hacer, entonces intimidando, ¿no? Todo el rato con un poco con las cosas que iban conociendo de mi vida. Y esto pues al final te va incomodando, porque como también decía mi compañero, pues al final te vas volviendo más vulnerable y ellos lo notan, y entonces es ahí donde ellos también se recrean, se crecen y bueno, hablar de autoridad en este caso pues es realmente irrisorio, porque realmente no sentimos que tengamos ninguna autoridad, o sea, más bien tenemos esa sensación de inseguridad, de miedo, de intentar hacer un trabajo que, aunque tú quieres hacerlo bien o intentes dar lo mejor de ti, pues te lo ponen muy difícil los chicos en algunas ocasiones.
Pero fíjate lo que llegas a contar. ¿Te siguieron alguna vez hasta tu casa? ¿Te sentiste acosada?
Sí, totalmente. Y lo sé porque ellos luego hacen comentarios de sabemos dónde vives, si vives en esta zona, y tu coche es este y demás. Entonces, mira, a ver, nos puedes dar un aprobado general porque tu coche tal. Entonces, realmente es una manipulación y un constante estar eso, pues amenazando. Y bueno, mi caso es así, pero yo te puedo hablar de un centro de FP donde también trabajé anteriormente, y a unos compañeros de profesores de FP les siguieron hasta sus casas y dieron tiros, o sea, pegaron unos tiros en sus fachadas, porque ambos vivían en una casa de campo y otro en un chalet, y esto acabó en el juzgado, evidentemente los chicos fueron juzgados.
¿Pero los chicos con pistolas, tiros, disparos?
Sí. Entonces, bueno, eso llegó eso a un juicio. Entonces, bueno, pero, o sea, yo tuve que ir a declarar también, hablando de cómo eran estos chicos en mi aula, ¿no? Yo no, pero, o sea, a mí no me hicieron eso personalmente, pero que al final se crean unas situaciones de tensión. Ellos estuvieron, por ejemplo, de baja psicológica pues más de un año ambos. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, al final acabó el curso, esto ocurrió al final del curso, y bueno, pues con el verano y el cambio de centro pues conseguí un poco tener las herramientas pues para coger fuerzas, estar en otro sitio, en otra ciudad incluso, y poder seguir adelante, pero vamos, yo en ese centro no sé cómo hubiera acabado, la verdad.
Es tremendo todo lo que estás contando, porque bueno, no me imagino cómo se puede dar clase así o aprender así, en el caso de los chavales, con esta tensión, ¿no? Vosotros ir a trabajar, ir a dar clase con absoluto miedo porque no sabéis a qué situación os vais a encontrar. Laura, a todo esto, bueno, me imagino que lógicamente esto lo comunicasteis a la dirección del centro, ¿qué es lo que hizo?
Sí, ahí, bueno, pues jefatura de estudios, pues siempre un poco pone paños calientes, intenta que la cosa no vaya más allá, pues hay una reunión con los padres, luego pues le haces una amonestación y como mucho en estos casos consigues que les echen 3 días del centro, pero ellos siempre vuelven y al final saben que siempre vuelven. Y luego también yo tengo la impresión de que están muy apoyados y muy justificados por los padres. Esta situación que vivimos hace unos años, yo tengo ahora casi 50 años, en la que a mí no se me ocurriría ni hablar alto siquiera a un profesor, ¿no? Yo sabía que él estaba ahí, no digo por encima, ¿no? Sino que era una figura a la que respetar como cualquier mayor. Ahora al revés, ahora ellos ya saben un poco lo que te tienen que decir, cómo te tienen que decir, y que mi padre, pues entra mi padre, y sabes que los padres cuando hablan así es porque se van a poner de su lado, van a defender y van a justificar lo injustificable, porque yo también soy madre y a veces escucho cosas que digo, bueno, es que yo creo que esto no se lo cree nadie. Pero bueno, al final las cosas han cambiado y ahora estamos así. Este es el momento en el que estamos viviendo y los padres, la mayoría de ellos, bueno, niegan por supuesto que eso sea así. Al final somos nosotros los que somos unos exagerados y bueno, sus niños no hacen nada y nada con mala intención, por supuesto, y que todo son malinterpretaciones o cosas sacadas de contexto, cuando muchas veces pues no es así.
Decías antes, bueno, que esta situación lógicamente hizo que estuvierais tú, tus compañeros, en un estado de nervios y de tensión absoluto cada vez que ibais a trabajar. Ellos pidieron una baja médica, tú no la tuviste que pedir, lo que contabas, ¿no? Vino el verano y conseguiste ahí, bueno, rebajar el estrés, pero luego en septiembre te vuelves a encontrar con el mismo problema.
Claro, yo era interina y pude cambiar de centro. En realidad, en ese momento, pues pude cambiar de centro, de ciudad y, bueno, empezar en otro sitio. Entonces, a mí me resultó fácil en ese momento, pero ya digo, pues que el hecho de que compañeros se pidan bajas por responsabilidad, culpa, no sé cómo llamar, de situaciones muy duras con los alumnos, es algo normal. O sea, es algo que en los centros se vive, yo creo que con bastante normalidad. Es más, ahora mismo, pues si una compañera está pasando un mal momento, que tiene un alumno que está un poco, pues eso, pasándose y demás, pues abrimos las puertas y estamos pendientes de si hay un grito, una palabra más alta y demás, un poco pues para salir al paso y acompañar o avisar a alguien de limpieza, que personal de limpieza que a veces está más cerca, o bueno, pues un poco un conserje, alguien, porque a veces sientes que tienes que estar de alguna manera protegida, avisada o tener alguien de quien tirar, porque bueno, ves que la situación se va de las manos y que los chiquillos pues a veces hacen eso, cosas que no sabes dónde van a acabar realmente.
Creo que otro de tus miedos, Laura, era que te grabasen, ¿no? Porque sí es verdad que los teléfonos móviles están prohibidos en las aulas, pero hay quien lo saca y graba también a los profesores.
Efectivamente. Y bueno, están los smartphones, las tablets, es decir, hay tanto aparatología ahora mismo para que el alumno pueda grabarte que la verdad que para ellos no es complicado. Y luego el tema de las redes sociales, claro, ahora se puede amplificar una ofensa, un insulto o cualquier cosa de manera, claro, exponencial, porque ahora mismo si el alumno consigue de alguna manera pues grabarte, pues luego hacen parodias y demás y ya con eso pues bueno, puedes imaginar el daño que hace a tu persona y a tu profesión también, porque esas cosas luego acaban en todos los sitios y es que el tema de la regulación no está bien, porque tú a cada centro que vas pues ves como cada uno, cada equipo directivo ha intentado pues poner su solución, pero al final los chicos encuentran la manera de hacer las cosas y hay falta una regulación. O sea, es que tendría que ser efectivamente prohibidísimo o incluso que no lo llevan al centro, ¿no? No tienen ninguna necesidad de hacer uso del teléfono en sus momentos de sus horas de estudio, pero a partir del primero de la ESO es así.
Laura, quiero pensar que todo esto que estás contando, que los chavales son una minoría los que se comportan así.
Sí, tampoco. Sí, efectivamente, son una minoría. Lo que pasa es que ya con que haya 4 o 5 generando todo esto, pues ya se provocan situaciones muy incómodas. Bueno, sí, dentro del aula pues hay alumnos que se portan mejor, peor, pero los que se portan mal o llegan a portarse muy mal y hacer actos de este tipo, pues eso... Están insultando, ofendiendo, haciendo comentarios machistas, haciendo comentarios racistas hacia sus compañeros, por ejemplo. También es algo que parece como muy normalizado. Y, hombre, pues yo creo que nadie tiene que ir a clase a sentir que le insultan por nada, por dónde ha nacido o, en mi caso, por ser mujer. Es que algunas veces pues las bromas van por ese camino, digamos. O sea, que no tiene ningún sentido.
No sé, Laura, si además podía deberse quizás esas esas malas intenciones de tantos alumnos dentro de la clase a la zona en la que estuviera el centro escolar. ¿Crees que puede haber tenido algo que ver o no? ¿Ese comportamiento habitual y normalizado, da igual un poco donde esté el colegio?
A veces tiene que ver, porque efectivamente esto que me pasó en... Uh-huh. En un centro que tiene, donde hay niños, digamos, chicos conflictivos, porque es un instituto, pero vamos, ya también trabajando en sitios del centro donde van a la luz, pues esas características, también se dan situaciones incómodas, y ese más, ahí los padres están mucho más encima,
sí.
Y los padres suelen ser, bueno, es que mi padre es abogado, es que te estás buscando un problema conmigo, es que no sabes con quién hablas, y así, no tiene ningún problema, sin ningún reparo en hablarte de esa manera y amenazarte, como te digo, a través incluso de sus propios padres, o sea que de otra manera, pero también ocurre. Yo creo que ocurre en todos los centros. Mi sensación
¿Y por qué crees que pasa todo esto, Laura? ¿Se ha perdido el respeto? ¿Se ha perdido la autoridad?
Sí, yo creo que un poco de manera paulativa hemos ido quitando a los jóvenes esta idea de que hay que esforzarse, esta idea de que hay que respetar a los mayores, con la que por lo menos yo crecí, y en actualidad pues les hemos empoderado, les hemos dado como muchas herramientas, ¿no?, para que crezcan, y en ese crecimiento nos hemos olvidado a veces de poner límites y de dejar algunas cosas claras desde pequeños. Yo creo que hay de verdad algunos alumnos que se sienten y creen que son superiores al profesor que tienen delante, pues, y así actúan, o sea, con la tranquilidad de que saben que en su casa van a estar respaldados, hagan lo que hagan y digan lo que digan.
Nos decías que ahora estás algo más tranquila, Laura, porque, bueno, decides dejar ese instituto, te cambias de ciudad, sí. Y ahora estás trabajando en una escuela de idiomas, ¿no?
Sí, eso es, sí, así es. Sí, entonces, bueno, aquí estoy trabajando con adultos y personas que en su mayoría van voluntariamente a clase, entonces la situación es otra. Siempre puede haber alguien más incómodo y tal, pero normalmente si no están cómodos, pues se van o dejan o abandonan los estudios o por lo menos no generan problemas en el aula. O sea que en ese sentido, pues ahora estoy mejor. Voy tranquila y doy clases y me preocupo por la parte académica.
Que es por lo que os deberíais preocupar única y exclusivamente, ¿no? La parte académica, sí. También la humana, lógicamente. Los profesores también apoyáis mucho a los alumnos, sí. pero lo que no se puede tolerar, desde luego, es que vayáis con miedo a trabajar y a vuestras aulas. Laura, muchísimas gracias por contarnos tu testimonio y que vaya todo bien. Que siga todo bien. Gracias, Laura.
Gracias. Buenas tardes. Que vaya bien.
La verdad que esto no es solamente un problema laboral, Fernando, Daniel, es un síntoma de una grieta social mucho más profunda, ¿no? La falta de respeto a la figura del docente, su pérdida de autoridad que se ha acrecentado en los últimos años.
Y que hay otros sectores, ¿no?, que lo sufren a veces, ¿no?, como por ejemplo los profesionales sanitarios, que también a veces les pasa esto. Estaba pensando, por otra parte, claro, que ha habido la capacidad de reproductibilidad, ¿no? Porque antes tú hacías el dibujo que era el monigote del profesor. Y eso se quedaba con tu compañero, pero si aquí puedes grabar y hacer una parodia y 17 cosas más y eso se universaliza más o menos, o se viraliza, y ese escarnio pues ya no se queda entre el compañero pupitre, que siempre había esas cosas, pero ahora claro, se extiende mucho más fácilmente y los otros tienen que vivir con eso fuera del aula, ¿no?
Y perder de vista el valor de lo que está ocurriendo en el aula. Yo creo que buena parte de esto también viene más allá, ¿eh?, de considerar o no al profesor una autoridad, que lo es, y además por ley, ¿vale? Lo es, sigue considerando al profesor una institución, ¿no?, pública, pero o una autoridad pública, pero más allá de esto, el hecho de que yo creo que los jóvenes, los niños, no tienen en consideración el valor que se les está dando en esas aulas. El profesor viene allí para inculcarles un conocimiento, para inculcarles una experiencia, con toda su buena voluntad, con todo su buen hacer, con todo incluso su amor, ¿no?, de darles todo lo que conoce y sabe. Y pagárselo de esta manera, ¿no?, es algo absolutamente perverso, ¿no?, porque al final viene, pues eso, con toda su buena voluntad de dar algo que tiene un valor inmenso.
Desde CESIF piden al Ministerio de Educación que acelere las negociaciones del Estatuto del Docente, que acaban de arrancar y que debería incluir el refuerzo de la autoridad del profesorado, y piden además que se aceleren porque el plazo que se ha dado la Administración para completar esta reforma es 2027 y dicen que la situación de los profesores es límite. Bueno, quiero pensar, como hablábamos con Laura, que sí es verdad que las agresiones son inaceptables, son intolerables, pero quienes las cometen, quiero pensar que son una minoría de los alumnos. Y si es verdad, lo que ella también comentaba es importante, ¿no?, que al final una expulsión de 2 o 3 días es que conduce a muy poco. Hay que tener otras herramientas para proteger a los profesores y para que estas situaciones no se repitan.